Moreno, es el fiscal de Rosario que ordenó los allanamientos que se realizaron en las viviendas de varios directivos de la empresa Vicentín y en las oficinas de la empresa Vicentín, que incluso permanecían, por lo menos hasta ayer, clausuradas. Y ahora vamos a charlar con él para que nos dé más detalles de esto.
No te olvides de pasar con anticipación a buscar el regalo de Navidad para tus niños. En Colores ya están todos los juguetes que a ellos más les gusta y con super promociones de Navidad. Los días martes, con tarjeta naranja en plan Z a 15% de regalo. Integro. Los días jueves, tarjetas del Patagonia 15 de reintegro en 3 cuotas. Tarjeta del Macro el día 18 y 19 de diciembre, 25 de reintegro en 3 cuotas. Tarjetas Cabal 17 y 18 de diciembre, 25 de reintegro en 3 cuotas. Pasá por Colores y dibujá una sonrisa.
Doctor Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Leo, Rodrigo, Adriana, los saludan. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
En la previa de una conferencia de prensa que se va a dar y que tiene que ver precisamente con la causa Vicentín, ¿es así?
Exacto, exacto. Estamos esperando para iniciar una rueda de prensa para informar sobre el avance de la causa.
Doctor, ¿qué fue lo que se pudo, en realidad, qué buscaban y qué fue lo que se pudo recolectar en los allanamientos realizados en la jornada del lunes y que incluso mantuvieron clausuradas las oficinas de Vicentín?
Bien, bueno, lo que fuimos a buscar fueron elementos documentales, tanto en soporte papel o en soporte digital, que pudieran permitirnos determinar o esclarecer o deslindar responsabilidades individuales en relación con los hechos ilícitos que investigamos, que básicamente se trata de estafas atribuidas al grupo Vicentín, no ya solo a Vicentín 6, sino al grupo Vicentín, por parte de los denunciantes, y que la Fiscalía recoge esta teoría y la considera, digamos, razonable.
¿Quiénes son los denunciantes?
Bueno, denunciantes tenemos varios correacopios, como se denominan en la actualidad, digamos, son productores agropecuarios que a partir de un nexo común se negocian con exportadoras mediante contratos que suelen ser con precio a fijar y a partir de eso se vinculan con Vicentín y con otras empresas exportadoras de cereal o de derivados del cereal. También como denunciantes están ciertos bancos en el caso de la causa que investigamos aquí en Rosario, bancos internacionales, y dentro del paquete de bancos también está el Banco Macro.
Todos estos, todos,
federal, como todos saben, está el Banco Nación también.
Claro. Los bancos, la denuncia de los bancos internacionales y también la de la banca nacional está dentro de su investigación.
Exacto, exacto. El Banco Nación, por revestir una cuestión, digamos, de cuentas nacionales, vendrían a ser las del Banco Nación, es que actúa la justicia federal.
Eso es lo que tiene Ercolini.
Eso es lo que tiene Ercolini, y que lleva adelante la investigación el fiscal Polichita.
Y que se desprende también parte de eso al Juzgado Federal de Reconquista.
Exacto. Exacto.
Doctor, respecto de los allanamientos que se realizaron, ¿pudieron recolectar pruebas sustanciales para la investigación? Digo, más allá de lo que se llevaron, que sabemos que se llevaron algunos celulares.
Claro, porque muchos plantearon si no era temporal esto de los allanamientos y qué se podía secuestrar cuando pasó tanto tiempo.
Bueno, eso es. Entiendo que son miradas acerca de la oportunidad de la medida, pero lo cierto es que Para tomar la decisión de realizar una medida como esta, primero tenemos que llegar al convencimiento de que hay un hecho ilícito, de que el hecho ilícito pueden quedar rastros, y de que esos rastros están en determinado lugar. Bueno, eso es lo que hicimos, construir una suerte de convencimiento a partir de evidencia que nos fue aportada y que fuimos recolectando, que nos llevó a realizarlo en esta oportunidad y en los lugares donde decidimos realizarlo. Después, si fue extemporáneo, pensemos que partimos de denuncias que se empezaron a investigar hace 4 meses, con lo cual no sé qué tan extemporáneo puede ser. Lo cierto es que recogimos evidencias que obviamente nos va a llevar tiempo procesar y ese procesamiento al final de cuentas nos va a dar la idea de qué impacto tiene y si nos permite esto de deslindar responsabilidades personales respecto de cada uno de los hechos ilícitos que investigamos.
Doctor, ¿qué figuras entiende usted que están siendo sometidas a proceso? Digo, usted hacía referencia a la estafa. ¿También hay asociación ilícita?
Yo prefiero no hablar de otras figuras penales más allá de la estafa, que es la que creo que está clara. A partir de las diversas estafas denunciadas y que desde la Fiscalía consideramos que realmente tienen sustento las denuncias y que la evidencia que hemos recolectado previo a los allanamientos también soportan esta teoría de los denunciantes, la asociación ilícita es un hecho, es un delito que se construye a partir de corroborar que se dieron una serie de elementos que en el transcurso del tiempo provocaron, digamos, una asociación de personas que con el fin de cometer determinados delitos trabajó de manera prolongada en el tiempo.
Claro, para usted lo que dice que por lo menos hasta acá lo que tiene es claro que hubo una estafa, lo que no está todavía tan claro, por lo menos es lo que está avanzando en la investigación, es si hubo una cuestión sistemática para realizarlas.
Exacto, lo que pasa es que la asociación ilícita tiene digamos, como un ya el nombre como rimbombante y suena a algo grande, a algo escandaloso, y realmente preferimos ir por lo que tenemos, lo chiquito, que son estafas que no son chiquitas porque sabemos que hay denuncias por más de 500 millones de dólares, sumando el Banco Nación son más de 800 millones de dólares, pero lo cierto es que para probar la asociación ilícita primero hay que probar muchos elementos que están diseminados a lo largo del tiempo. Sí que los denunciantes sostienen que hay asociación ilícita, pero nosotros preferimos, antes de enlazar cada uno de los hechos y exhibirlos como una asociación ilícita, tener claro que la hubo. ¿No?
Doctor, ¿por qué todavía no hay imputados?
Justamente estas medidas que hicimos están destinadas a determinar responsabilidades personales. Porque si bien tenemos claro que hubo digamos, hechos con clara apariencia delictiva que nosotros enmarcamos en el tipo penal de estafa, lo cierto es que para ver atribuciones personales lo que tenemos que hacer es ver quién tomó participación y qué aporte concreto hizo a cada hecho particular. Y a través de decisiones de directorio, nosotros, digamos, estamos extrayendo del sistema informático de Vicentín correos electrónicos para ver cómo se conforma la decisión social en cada uno de los hechos que finalmente tiene, digamos, ribetes delictivos, ¿no? ¿Quién toma la decisión de ceder un crédito? ¿Quién toma la decisión de contraer un empréstito? ¿Quién toma la decisión de tomar el grano que trae un productor? Todos esos elementos, en principio, son decisiones sociales, pero nosotros tenemos que llegar al núcleo de y las responsabilidades individuales y personales. Y eso es el objetivo de la medida que se llevó a cabo.
Moreno, ¿leyó el comunicado que sacó la empresa Vicentín, donde denuncia, entre otras cosas, procedimientos injustificados, arbitrarios, situaciones de violencia absolutamente reprochables e innecesarias?
Tomé conocimiento, no lo leí, pero tomé conocimiento con respecto, bueno, es el punto de vista de la empresa, ¿no? No creo que yo deba opinar sobre las opiniones de la empresa. Lo que sí es, las situaciones que se generan a partir de los allanamientos generalmente devienen de la falta de colaboración de la persona o de los sujetos que son allanados.
Falta de colaboración.
Exactamente. Si alguien no abre la puerta cuando hay una orden de allanamiento, no queda otra alternativa que o llamar a un cerrajero o romper una puerta. Son casos de daño colateral.
Claro, desde la empresa plantean lo contrario directamente. Que por eso se quejaron de la rotura de una puerta, ellos.
Sí.
Lo plantean de otra manera.
La justicia. Claro, yo lo que digo es, la justicia no se puede paralizar frente a una puerta cerrada.
Ajá. Y acerca de esto que también plantearon, que como que contaban con mala información desde la fiscalía, yendo a allanar a una persona que tuvo relación con alguien del grupo Vicentín, pero hace no sé cuántos años atrás, y ya hace tiempo no estaba.
Sí, tengo, justamente es el caso de la puerta.
De la puerta rota, de la ex mujer de Maxi Pavón.
De Máximo, exacto, de Pavón. Bueno, es información que nosotros vamos recopilando. Imagínense que nosotros tenemos que hacer una investigación en silencio previamente para realizar los allanamientos y ya no podemos, digamos, tener el dato fino de cómo persisten en el tiempo las relaciones. Lo cierto es que nosotros nos manejamos con datos duros que consisten en digamos, quién es el titular de tal vivienda o quién es el titular de tal vehículo o quién tiene acciones de la sociedad o quién es director de la sociedad. El dato, digamos, familiar, la conformación o la variación de la conformación de las relaciones de la familia es un dato que sí, quizás se nos escapa, pero bueno, no podemos por dudar de si persiste o no persiste una relación de pareja, dejar de ir a buscar información donde creemos que la hay.
Doctor, ¿por qué se ordenó la clausura de las oficinas, digo, posterior al allanamiento y que, si no me equivoco, por lo menos hasta ayer estaban todavía las fajas colocadas?
Bueno, se decidió clausurar las oficinas para poder permitir que los peritos que van a hacer extracciones de material informático puedan trabajar con comodidad y en la tranquilidad de que no va a ser alterado el material sobre el cual van a trabajar. Esta decisión se tomó a partir de la clara falta de colaboración del personal de las oficinas de Vicentín con el procedimiento. Y por recomendación de los peritos para que, digamos, no se estuviese trabajando sobre las bases de datos sobre las cuales vamos a extraer información.
Doctor, cuando habla de falta de colaboración en un allanamiento, yo que no sé de allanamientos, ¿qué sería falta de colaboración? Ustedes están allanando, vienen a allanar acá estamos nosotros. ¿Qué sería que yo no colabore con ustedes si se están allanando acá?
Que usted no colabore sería que si yo le pido que me exhiba un libro, usted me diga que el libro no lo tiene y el libro en realidad está.
Ajá, claro. O sea, que yo que usted me diga, mira, vengo a buscar la computadora de Leo Rolón y yo le digo, no, la computadora de Leo Rolón no está y está acá arriba de la mesa.
Exactamente. Exactamente, para que tenga una idea de cómo transcurrieron los procedimientos, también fuimos a allanar el establecimiento del frigorífico Espigar, en donde no solo no se clausuró, sino que no secuestramos ni una computadora ni un teléfono, porque el presidente del directorio se puso al frente de la colaboración de la empresa y en todo lo que se le requirió estuvo a disposición del procedimiento y transcurrió rápido.
En esa empresa de Vicentín encontraron colaboración y en la otra no.
Exactamente.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo sigue esto? Y con esto cerramos y lo dejamos que la conferencia de prensa correspondiente. ¿Cómo sigue la línea judicial?
Bueno, ahora lo que toca es hacer un relevamiento de toda la información que es frondosa, de toda la información que pudimos extraer de tanto el material físico como lo que se está extrayendo, que incluso están trabajando hoy y quizá trabajen mañana, y quizá pueda extenderse un poco más la medida porque el juez Lorenzini se pliega al procedimiento y está extrayendo también material que es de interés para la auditoría forense que se lleva adelante en el concurso preventivo. Uh-huh.
Doctor, gracias por atendernos.
No hay por qué.
Saludos. Allí estaba la nota del día, o una de las notas sin lugar a dudas de la semana, el fiscal Moreno, el fiscal que ordenó los allanamientos.